Vamos a discutir hasta dentro de algunos estudios futuros, ¿no? Pero en cuanto al creyente, ya lo hemos visto, el que le vamos a perdonar y ahora es un creyente, todo el mal, todo el pecado que nos pudiera haber cometido este creyente, todo lo que pudiera haber hecho en contra de nosotros, no hay ningún problema con la justicia pendiente, porque no está pendiente la justicia en este asunto, porque Cristo pagó por todos y cada uno de estos pecados, ¿no? Y en este sentido, concluimos nuestro estudio tratando de aclarar las dudas en relación con este punto. Ahora, vamos a iniciar de nuevo. Todas las personas que se acercan a este tema y piensan solamente en estos términos, los que hemos pintado el día de hoy en el resumen, en términos de lo que otros me han hecho, ¿no? Los pecados cometidos en contra de nosotros, no están pensando bien acerca del asunto, porque esto es tan solo la dimensión, lo que decimos, horizontal. Hay una dimensión vertical en esto. Todo pecado, desde un principio, es un acto, una ofensa en contra de Dios. Hay una dimensión humana en esto. La dimensión humana es una parte del tema aquí en Mateo 5 y lo que vamos a discutir en parte el día de hoy. Pero hay otra dimensión divina, y esa dimensión divina está metida de por medio en todo pecado. Porque cada pecado es en primer lugar algo cometido en contra de Dios. Es transgresión de la ley moral de Dios. Y al mismo tiempo que otras personas pecan en contra de nosotros, están pecando simultáneamente en contra de Dios. Y nosotros podemos perdonar tan solo la ofensa cometida contra nosotros, pero no la ofensa cometida contra Dios. Solamente Dios la puede perdonar, esa ofensa, ¿no? Solamente Dios puede perdonar. Marcos 2:7 afirma el hecho, ¿no? Solo Dios puede perdonar esos pecados. Pero este asunto, ¿no?, crea un dilema para las personas que nunca piensan así. Las personas que piensan solo en términos humanos, las personas que piensan solo en términos de la sociedad o la familia o las consecuencias temporales de X pecado, no se percatan de su mayor necesidad, de su problema más grande, su necesidad de ser perdonadas por Dios, de ese problema no se percatan, ni siquiera lo toman en cuenta. Pero lo vuelvo a decir, cuando perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Y el texto lo vimos hace 8 días sobre los misericordiosos, da como hecho que los creyentes perdonan, que no tenemos la capacidad de endurecernos, que es tanto una inclinación nuestra en base al perdón que ya hemos recibido gratuitamente a través de Cristo, como una responsabilidad. Lo vimos en parte, ¿no? Pero cuando llegamos a entender que hay distinciones en esto, ¿sí?, comienzan a surgir más dudas, ¿no? Y una de las dudas tiene que ver con todas estas cosas que son de carácter legal, ¿no? Cuando hablamos de perdonar ofensas, no estamos hablando de cosas que involucran la ley civil, ¿no?, o las autoridades humanas. No estamos hablando del robo, del homicidio, de asaltos, ¿no? No estamos hablando de todo el paquete que se encuentra en Romanos 13. Estamos hablando de perdonar de corazón a nuestros ofensores, ¿no? Sabiendo que, como vamos a ver un momento, que pueden surgir otros asuntos en este problema. Ahora, cuando comenzamos a analizar más a fondo este tema, lo que no vamos a hacer el día de hoy es analizar toda la dimensión eclesiástica que se mete de por medio en esto, en relación con la iglesia, su membresía, su disciplina y el hecho de que la iglesia tiene un poder un poder declarativo, afirmativo, no es ejecutivo, no es judicial, sino es un asunto más a fondo en relación con sus miembros y la disciplina de los miembros de la iglesia. Este tema no lo vamos a discutir el día de hoy, queda pendiente para otro estudio, pero estamos hablando, en lo que hemos visto hasta ahora, de algo muy sencillo, ¿no? El hecho de perdonar al ofensor. Lo hemos estado analizando y discutiendo hasta ahora. Y los puntos que vamos a aclarar en la primera parte de nuestro estudio de hoy son muy sencillos. Ahora vamos a estos puntos. Fíjense bien. Lo vuelvo a decir. Vamos a poner a un lado por el momento todas las cuestiones legales, todas las cuestiones eclesiásticas que se pueden meter de por medio en algunos de estos dilemas, ¿no? Para ir directamente a lo siguiente. El hecho de perdonar al ofensor, fíjense bien en el primer punto, el hecho de perdonar al deudor, al que nos hizo algo, ¿no? El hecho de tenerle misericordia, el hecho de tratarle, si supongamos que fuera de veras un enemigo real, de tratarle a nuestro enemigo con amor, fíjense bien, esto es otro tema gigantesco, en donde se mete de por medio la doctrina de la gracia común de Dios, como veremos en otro estudio. El hecho de actuar en esta forma, fíjense bien, no acaba con las consecuencias temporales que esta persona pudiera haber ocasionado por su ofensa. Lo vuelvo a decir. El hecho de perdonar al ofensor no borra, no anula, no quita, no acaba con las consecuencias temporales que pudieran surgir de su pecado, de su ofensa. Y si fuéramos a detenernos aquí el día de hoy, estaríamos ocupados horas dando una lista de ejemplos, pero vamos a resumir la lista. Una persona puede cometer X pecado, no importa el pecado. El efecto de su pecado sobre la salud de esa persona, sobre su chamba, su trabajo, sobre su familia, sobre su matrimonio, o en algunos casos sobre su libertad, los efectos secundarios, directos o indirectos de su pecado, sus consecuencias temporales, no serán quitadas estas cosas por el mero hecho de que nosotros, tú y yo, le hayamos perdonado. Y los ejemplos, lo vuelvo a decir, son interminables. El borracho anda manejando su coche, de repente hay una catástrofe en la carretera, termina destruyendo el carro, y otras personas, o él mismo, ¿no?, se quedan gravemente lastimadas estas personas. Ahora, mientras que tú y yo le podemos perdonar su ofensa, mientras que, vamos a decir de igual manera, hasta Dios le puede perdonar su pecado, pero alguien tiene que agarrar todo este asunto, atender a las personas heridas, arreglar los coches destruidos. O sea, Dios y nosotros le podemos perdonar, ¿no? O le podemos, vamos a decir, le podemos decir a esta persona, ¿no?, que le pida a Dios perdón, pero Dios puede perdonarle su ofensa, pero no restaurarle la salud de su cuerpo. Puede perder su pierna, ¿no?, o se puede quedar inválido en algún sentido de por vida como consecuencia de lo que hizo. No sé si me explico. Los ejemplos aquí son interminables. La persona que por su flojera, su negligencia, su descuido, su irresponsabilidad, pierde su chamba, queda desempleada. La culpa es su pecado, la flojera, la negligencia, ¿no? La irresponsabilidad en su trabajo, en su chamba. Muchas personas le pueden perdonar, pero esto no quiere decir que le vayan a volver a contratar o que le vayan a restaurar, ¿no?, al puesto o la chamba o el empleo que tenía al principio, ¿no?, de todo esto. Ni siquiera Dios está obligado a darle otro empleo igual, ¿no? Ni siquiera Dios. Hay consecuencias temporales que fluyen, que surgen, que nacen del pecado. Esto es una parte de la doctrina bíblica del pecado. Y muchas personas que piensan en términos de hay que buscar el perdón, hay que, no están buscando el perdón, no están arrepentidas, no tienen la menor intención de cambiar sus vidas. Lo que quieren es la ayuda de Dios para salir de problemas. La ayuda de Dios para solucionar o borrar o quitar las consecuencias temporales de lo que hicieron. La persona que comete adulterio, su pareja, ¿no?, su esposa, su marido, le puede pedir el divorcio. Y mientras que Dios le pudiera perdonar por ese pecado, su pareja le puede decir que no. O su pareja le puede decir que te voy a perdonar, pero de todos modos nos vamos a divorciar. ¿No? Hay consecuencias. Ahora, los padres que no disciplinan a sus hijos, que no hacen caso de las enseñanzas bíblicas en relación con una lista tremenda de responsabilidades que tenemos todos nosotros que somos padres de familia. Dios nos pudiera perdonar, te puede perdonar por tu irresponsabilidad como marido, ¿no?, o como madre, como padre. Pero eso no va a deshacer, no va a quitar los efectos, el daño que hiciste a tus hijos, ¿no? Años de irresponsabilidad, de negligencia, de desobediencia en relación con la palabra de Dios y la educación de nuestros hijos. Dios nos puede perdonar por esa irresponsabilidad, por esa negligencia, llámese pecado, rebeldía, flojera, pongan cualquier palabra, hay consecuencias, ¿no?, que ya se han presentado en la vida de nuestros hijos. Y ese daño ya hecho, el hecho de que le pidamos a nuestro Dios el perdón, ¿no?, y humillándonos y pidiéndole otra oportunidad para tratar de enmendar, de corregir, de Dios no está obligado a sacar a tu hijo de la drogadicción. Dios no está obligado a darle una chamba digna porque descuidando su responsabilidad en relación con la educación de tu hijo terminó incapaz de ocupar un nivel más alto, ¿no?, en su vocación o en su chamba. Mi punto es que hay consecuencias. Y el hecho de ser perdonados por Dios o por los hombres no van a quitar en forma automática, en forma sencilla, las consecuencias. La persona que comete el robo o el homicidio, claro que Dios le puede perdonar, pero las autoridades humanas le van a mandar a la cárcel, ¿no? Dios le puede otorgar un perdón completo, pero las autoridades humanas le van a consignar, le van a encerrar, ¿no? Y dependiendo del crimen puede ser por muchísimo tiempo. Y lo vuelvo a decir. En sentido práctico, ¿no?, hay consecuencias que fluyen del pecado. La persona que echa a perder su salud, abusando de su cuerpo, que termina a través de los vicios o la inmoralidad, ¿no?, con graves enfermedades en su cuerpo, Dios le puede perdonar, ¿no? Nosotros también. Pero nadie está obligado, ni menos Dios, ¿no?, a sanarle, ¿no?, ayudarle a recuperar su salud, ¿no? Si se contagió del SIDA, ¿no?, es absurdo creer que Dios le vaya a hacer el milagro, ¿no?, al perdonarle su pecado, permanecerá de por vida sufriendo, de esa enfermedad. ¿Me explico? Es algo muy sencillo. Pero lo vuelvo a decir, muchas personas se confunden en relación con esto, porque piensan que el hecho de ser perdonados por Dios o por los hombres es la fórmula automática para salir de problemas, ¿no? Para escapar o librarnos de las consecuencias. Pero esto no es así. Los ejemplos más conocidos de la Biblia son muchos. Siempre señalamos al rey David. Dios le perdonó por su adulterio y por su homicidio. Le perdonó. Pero aún así, el gran rey David terminó sufriendo muchísimas consecuencias que continuaron hasta el último día de su vida en este mundo. En su familia sobrevinieron horribles consecuencias. Su hijo Absalom se convirtió en un rebelde, ¿no? Y comenzó un conflicto armado. En su reinado, un caos, ¿no?, surgió como resultado de su pecado. Su testimonio se echó a perder, ¿no? Hay una larga lista de ejemplos. Otro de los más citados, ¿no? Lot, todos los años invertidos en Sodoma, ¿no? Todos los negocios bien establecidos en Sodoma, ¿no? Todas sus ganancias, ¿no? Todos sus bienes y raíces, así la lista. Todo lo que Lot hizo en Sodoma, ¿no?, se echó a perder en un instante. Y Lot terminó perdiendo a sus hijos como consecuencia. Hasta su esposa, ¿no? Hasta su testimonio de igual manera. Dios le perdonó. Sí, pero Lot sufrió consecuencias catastróficas de su pecado, ¿no? Y lo vuelvo a decir, aunque Dios le perdonó, ¿no? Y no debemos confundir esas cosas. No debemos pensar que el hecho de ser perdonados por Dios nos librará de ciertas consecuencias temporales de nuestros pecados. Hasta el apóstol Pablo, apunta en el texto, decía en Hechos 25:11, si he hecho algo que merezca la muerte, ante Festo, ante el juez, decía, ante el gobernador, si he hecho algo que merezca la pena de muerte, no me niego a morir. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Si yo como creyente, como apóstol, como misionero, si yo fuera culpable de algo que las autoridades humanas fueran a decir, bueno, la pena de muerte es el castigo, yo no me niego a morir. Pero lo vuelvo a decir, muchísimas personas, escuchen el argumento, no son perdonadas por Dios, ¿no?, aún pidiendo y rogando y orando y doblegándose, ¿no?, y cayendo de rodillas y llorando y gritando, no son perdonadas. Muchísimas personas no son perdonadas, se nos fue el audio, no son perdonadas por Dios porque no se arrepientan verdaderamente de sus pecados, sino lo que quieren es, lo que estamos diciendo, escapar, librarse de las consecuencias temporales de sus pecados. No dan la espalda al pecado. No hay un verdadero cambio de mente, emoción y voluntad en cuanto al pecado, en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo, ¿no? No sucede un cambio real en sus vidas. Lo que piden es simplemente liberación de ciertas consecuencias. De eso se trata, y lo hemos escuchado muchas veces. Cada ladrón en la cárcel está arrepentido en algún sentido, ¿sí? Está lleno de remordimiento, de tristeza, de dolor, ¿sí?, porque se encuentra encarcelado, ¿no? Pero un verdadero arrepentimiento, no. Ahora, el próximo punto que vamos a aclarar aquí es lo siguiente. Hay algunos pecados que pueden ser perdonados, pero la Biblia exige restitución. La Biblia exige que se haga restitución, que hay un acto de restaurar, ¿no? O reparar el daño hecho. Es una larga lista de ejemplos. Apunten a algunos de los textos. Vamos a leer dos o tres para que veamos esto. Primero en Éxodo 22. En Éxodo 22 dice, la restitución en el caso del robo, en Éxodo 22, esto es la ley civil de Israel, dice, vean, que si alguno ha cometido, hay muchas cosas aquí, en el versículo 9 es un fraude, ¿no? En el versículo 7, son una lista de cosas que la persona pudiera haber robado. Y dice, al pedir perdón, pagará el doble. La última frase en el versículo 7, ¿no? Pagará el doble, ¿no? En el caso del robo, ¿no? Y luego, al final del versículo 9, no vamos a tardar para leer todos los detalles, pagará el doble a su prójimo, ¿no? Se repite esta fórmula en el versículo 4, en el versículo 3, y el argumento es en relación con diferentes actos de robo, la compensación, ¿no? Sería el doble, ¿no? Ahora, hay otros textos en donde se establece la quinta parte, en Números, en su capítulo 5, la quinta parte, que sería un 20%, es lo que se tendría que pagar para restituir, ¿no? Compensará el daño, estamos leyendo aquí en 5:7, confesando su pecado, dice, compensará su ofensa añadiendo un quinto sobre ello, ¿no? Recompensando o devolviéndole un 20% del valor, ¿no? Y el argumento se encuentra en otros ejemplos que no vamos a ver. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es Zaqueo, el publicano, que dice cuando se baja del árbol, he aquí, si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, ¿qué quiere decir entonces este punto? Quiere decir algo muy sencillo. El fruto digno de arrepentimiento que demuestra un verdadero cambio en la vida de una persona, no importando el daño. Si hayamos hecho algo al nombre, a la reputación o a los bienes de otra persona, si hay un verdadero arrepentimiento, le vamos a tratar de ayudar a deshacer el mal que le hicimos, ¿no? Y el punto es muy importante. Si no hay un deseo de restaurar el daño hecho, ¿no? Y hay una lista de ejemplos hoy día que pudiéramos dar para mostrar cómo esto funciona en la práctica, ¿no? Si hay un choque y la otra persona resulta que no tiene un seguro y nos pide perdón, ¿no? Y de rodillas nos está rogando, ¿no? Se lo vamos a otorgar, pero si esta persona realmente está arrepentida de lo que hizo, nos va a ayudar a reparar los daños al carro, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo. Pero el punto aquí es algo que vamos a ver más adelante en un momento. Cuando no hay un arrepentimiento verdadero, ¿no? La persona se va a contentar con pedirnos perdón, ¿no? Así de sencillo. En un contexto de las personas chismosas, ¿no? Y estoy con la tentación de meter de por medio algunos estudios sobre la lengua, porque la mayor parte del daño que hacemos a otras personas hoy día surge, ¿no?, de la lengua y su veneno mortal, ¿no?, chismeando y calumniando. Pero si a de veras estamos arrepentidos por haberle calumniado a otra persona, entonces vamos a ir a las personas con quienes estábamos hablando y con quienes estábamos chismeando, y les vamos a decir algo muy diferente de lo que les estábamos diciendo. Es algo sencillo. Pero ahora vamos más lejos. Muchas personas se meten en problemas con este asunto porque no entienden que hay consecuencias temporales, no entienden que hay que hacer algo a de veras para demostrar arrepentimiento, Pero por otro lado, hay personas que se meten en problemas en este asunto por lo que llamamos sus emociones. Y esto es algo psicológico, emocional, que se mete de por medio. Primera de Pedro 4, por favor. Hay personas que lo que dicen es, sí, te voy a perdonar, ¿no? Pero no quiero perdonarte. Sí, a de veras, quiero borrar lo que hiciste, ¿no? No lo quiero, como vimos hace 8 días, no lo quiero usar en tu contra. No lo voy a apuntar en mi libro, ¿no? No voy a sacar el video, no voy a volver a escuchar la grabación. Pero aunque te estoy perdonando, te lo estoy perdonando tu ofensa, ¿no? No me siento bien, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Ahora vamos por partes aquí. Hay personas que no entienden la relación entre el perdón y el amor. Fíjense bien en esta distinción. Primero de Pedro 4:8 dice que hemos de amarnos los unos a los otros profundamente. Se mete de por medio el amor. Y luego dice, porque ese amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Que el perdón que cubre una muchedumbre de pecados es fruto del amor, ¿no? Pero muchas personas dicen, y les dije al principio, llegaremos a todo esto de amar al prójimo en otro estudio, mejor dicho, al enemigo en otro estudio. Y muchas personas dicen, ¿cómo le voy a perdonar a mi enemigo, no? Porque esto es un acto de amor y no siento nada. Es algo emocional. No siento nada agradable en cuanto a este enemigo. Y lo que no entienden es que el amor es en primer lugar un acto de obediencia. No es simplemente una emoción, ¿no? Hay mucho sobre esto que no vamos a ver el día de hoy. Dios nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a nuestros hermanos y a nuestros enemigos. Pero este amor no es simplemente una emoción, no es algo sentimental, pero no me cae bien. Claro que no te cae bien, ¿no? No es simplemente algo de caerte bien, ¿no? Es un acto de autonegación. Es un acto que te saca de ti mismo, de ti misma, ¿no? Basado en el amor de Dios. Es un acto de gracia. Es un acto de misericordia. Dios te está elevando y capacitando para hacer algo que tú y yo no somos capaces de hacer en la carne. Y lo vuelvo a decir. El texto dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Pero lo difícil en esto es la gente dice, pero no le amo. Si te pones a orar por esta persona, si te pones a analizar más a fondo lo que le motivó a pecar en tu contra, si tú te pones a analizar el pecado metido por medio, si comienzas a pensar en la obra de Cristo, en la forma en que Cristo te perdonó, algo de este amor comenzará a actuar en tu corazón. Pero lo vuelvo a decir, muchas personas piensan que el hecho de perdonar a una persona quiere decir que a partir de este momento, ¿no?, vamos a sentir una profunda emoción, y piensan que el amor es simplemente algo emocional, ¿no? Y por lo tanto, se meten en problemas. Ahora, el segundo punto, otras personas no entienden la relación entre el perdón, y hay otro estudio en cada uno de estos puntos, son subdivisiones en el tema, no podemos detenernos, el perdón y el gozo. ¿Qué quiere decir eso? El perdón y el gozo. Si hay gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente, entonces nosotros hemos de sentir gozo en nuestros corazones al perdonar a nuestro ofensor en un contexto cristiano aún más, porque sabemos que se está arrepintiendo verdaderamente de su pecado. Pero sentir gozo en nuestros corazones como una parte del acto de perdón y reconciliación, es algo que no debemos pasar por alto. Vean, si tú no te sientes librado al perdonar a una persona, si tú no sientes cierto gozo al perdonar al ofensor, es porque no le estás perdonando verdaderamente. Aquí es el asunto, es más sencillo que el tema del amor. Al perdonar a la persona, si no te sientes con cierto gozo, cierta alegría, cierta paz, cierto contentamiento, es porque no hay sinceridad, ¿no? Es porque todavía estás guardando resentimiento, es porque todavía hay amargura en tu corazón, es porque todavía tienes algo en contra, tienes prejuicios, tienes algo, ¿no? La pared intermedia todavía está presente y no le estás verdaderamente perdonando, ¿no? Ahora vamos más lejos. En este asunto también hay problemas a estos tres niveles. En relación con el perdón y la culpa. Y aquí la idea es aún más grave. Porque hay muchas personas que no entienden la enseñanza bíblica, la que vamos a comenzar a analizar en unos momentos, más a fondo vamos a ir con este tema, y por lo tanto piensan tan superficialmente de este asunto como para decir lo siguiente: no me siento culpable de nada, ¿no? La otra persona tiene la culpa, ¿sí? Yo no tengo culpabilidad alguna en este asunto. Y se enredan, es otro aspecto emocional de este asunto, en una trampa. Porque dicen, a fin de cuentas la culpa no es mía, ¿no? Y por lo tanto, la otra persona tiene que venir a rogarme, tiene que ponerse de rodillas, ¿no? Yo no soy culpable de nada, yo no necesito pedirle perdón, él o ella tiene que venir a pedirme perdón, ¿no? Lo vuelvo a decir, se confundan en este asunto fijándose en esta palabra culpa. ¿Quién tiene la culpa en esto, no? Obviamente, si es la otra persona, la persona que me ha ofendido, la culpa es suya, no es mía, ¿no? Entonces, vean lo que sucede. Este tema es más complicado de lo que estamos diciendo aquí. Hay muchas personas que se dejan engañar por sus emociones en todo este asunto. Comenzando con este ejemplo aquí, como no se sienten culpables de nada, aquí el tema es tremendo, ¿no? Esto es lo que sucede con todos sus inconversos en un sentido. No se sienten culpables, su conciencia está dormida, cauterizada, apagada, quemada, no les está acusando de nada, y por lo tanto piensan que yo no le tengo que pedir perdón a Dios, ni siquiera a Dios, ¿no? Porque no me siento culpable de nada. Yo necesito que otros vengan a pedirme perdón, pero yo no tengo que pedirle perdón a Dios en ningún sentido, ¿no? Y el punto aquí es más grande de lo que estamos pintando. Lo que quiero decir es lo siguiente: al pensar en la culpa de tu ofensor, hay que pensar en tu propia culpa. ¿No? Hay una lista de ejemplos, incluso uno muy famoso del ministerio público de nuestro Señor Jesús sobre ese detalle. Hay muchas personas que tienen una conciencia tranquila que ha sido cauterizada, quemada, apagada, endurecida, inactivada, ¿no? Y no entienden nada en este asunto. Al mismo tiempo que le estamos perdonando a nuestro ofensor por su culpa, nosotros somos culpables de algo, si lo sentimos o no. No sé si me explico, pero lo vuelvo a decir. Hay personas que meten sus emociones, el hecho de sentir o no el amor, el hecho de no sentir el gozo, es un foco rojo, o el hecho de sentirse libres de culpa, y todo esto se enreda y se reduce a algo netamente psicológico, emocional, en vez de lo que la Biblia enseña. Ahora, hay otro punto aquí que es aparte, que es el mismo tema en otra forma, más grave. Ahora fíjense bien en esto. El perdón y la confianza. Ahora, ¿qué es esto? Esto es más grave. Porque el perdón, ¿no? No incluye automáticamente la restitución o la reafirmación de confianza. El hecho de perdonar a una persona a nivel humano, a nivel personal, no resulta automáticamente en que ahora haya confianza. La verdad acerca de esto depende de las circunstancias, porque a veces resulta sumamente difícil y a veces casi imposible volver a tenerle confianza. Hay tantos casos en donde es sumamente difícil restablecer la confianza. En los casos, por ejemplo, cuando la persona se ha mostrado durante un tiempo como una persona en la cual nadie puede confiar, una persona que nos ha perjudicado no una vez, sino repetidas veces, una persona chismosa, una persona conflictiva, una persona irresponsable, una persona negligente, una persona llena de soberbia, una persona dominada por su envidia, la rivalidad, los celos, el egoísmo, una persona dominada por el materialismo, por la codicia. La lista es larga, ¿no? Una persona que ha sido infiel en su matrimonio, que no ha cumplido con sus responsabilidades, una persona que nos ha engañado una y otra vez. El hecho de perdonar a tal persona no nos obliga a confiar en esa persona hasta que veamos un cambio tan profundo y radical, los frutos dignos de arrepentimiento. O sea, le toca a esa persona cumplir con la larga tarea, y a veces es una tarea que puede durar años, para que se restablezca la confianza. Incluso esto lo vamos a ver en el asunto a nivel eclesiástico. Una persona disciplinada, expulsada de la membresía de una iglesia, a esa persona le toca mostrar los frutos dignos de arrepentimiento y convencer a la iglesia que puede ser readmitida, que puede ser restablecida, ¿no?, en la membresía de la iglesia. No es la tarea de la persona ofendida tenerle confianza, ¿no? Es la tarea de la persona culpable hacer su parte para restablecer esa confianza. Perdonarle a una persona, ¿no? Aquí está el ladrón, ¿no?, que me ha robado varias veces. Al mismo tiempo que le estoy perdonando, estoy dejando aquí la cartera, ¿no? ¿No? Para que al ratito me vuelva a robar. Así la vamos a dejar ahí la cartera. A ver si alguien se atreve, ¿no? En Éxodo ahora, busquen en el libro de Éxodo. El punto es más profundo, la idea es muy sencilla. No nos toca a nosotros tenerles confianza a estas personas que nos han hecho repetidas veces algo, ¿no? Les toca a esas personas hacer su parte para que se restablezca esa confianza, ¿no? Y las ilustraciones ya nos vamos a dar. En Éxodo 21, ahora en el tiempo que nos resta, lo que vamos a hacer es comenzar a meternos en aguas más profundas. El tiempo se nos está yendo. Y las aguas profundas tienen que ver con todo este asunto que ya hemos visto en Mateo 5, sobre el ojo por ojo y diente por diente. El tiempo es corto, entonces vamos a acelerar el paso aquí. En Éxodo, en su capítulo 21, la lectura comienza en el versículo 22. Si algunos... no puedo decir esa palabra. Riñeran. hiriesen a mujer embarazada y esta abortare, ¿no? Pero sin haber muerte, será penada conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer y juzgarán los árbitros. Aquí viene en el contexto de una lista de ejemplos, y el ejemplo ahí no nos interesa, sino el hecho de que hay árbitros en esto. Eso es lo que nos interesa, que juzgan los árbitros, los jueces. Mas si hubiere muerte, ¿ven lo que dice? Ya no es algo dejado en las manos de los árbitros. Dice, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora en Deuteronomio 19. En el Código Civil de Israel hay una lista de ejemplos. Deuteronomio 19, se mezclaba el Código Civil con la ley moral en varios puntos, en una teocracia, en una sociedad sacralista, estaban bajo el gobierno directo de Dios, y esta es su ley, o sea, para gobernar a Israel, dio esta ley, Deuteronomio 19, lo tienen 15, y vamos al 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos hombres litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y jueces que fueron en aquellos días, y los jueces van a investigar bien, y si pareciere ser aquel testigo falso que testificó falsamente contra su hermano, vean lo que dice, harás a él como él pensó hacer a su hermano. O sea, resulta ser que armaron acusaciones falsas, testificaron, cometieron perjurio falsamente ante las autoridades, descubren la mentira, el fraude y el engaño. Y lo que marca la ley de Dios, harás a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal en medio de ti. Y los que quedaran oirán, todos los que oigan acerca de esto, temerán. Y no volverán más a hacer una mala cosa como esta en medio de ti. Y no perdonará, no le tendrás compasión, no le tendrás piedad. No le tendrás, una de las traducciones, ni siquiera consideración, dice, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora Levítico 24, son los textos donde encontramos esta fórmula que Cristo menciona en Mateo 5, En Levítico 24, hay que acelerarnos, aquí en 24 lo tienen, el libro de Levítico 17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, esto es la pena de muerte, que sufra la muerte, muerte por muerte. Y al que hiere algún animal, ha de restituirlo, animal por animal. Restitución. Y al que causare, vean, lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Y vean, la palabra aquí es tremenda. Qué tan fuerte. La palabra en la versión antigua, rotura, es fractura por fractura. Caramba. Fractura por fractura. Ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que habrá hecho a otro, tal será a él. ¿No? Y hay más cosas, ¿no? Y luego viene la pena de muerte. Ahora, ¿de qué se trata este contexto de nuestro tema? Porque antes de enseñar acerca de ofensas en la fórmula, ahora ven en Mateo, en su capítulo 5, ofensas en contra de nuestra persona son las que se mencionan en Mateo 5. Con este texto nos vamos a quedar el día de hoy. No resistáis al malo, al que te quisiera dar una cachetada. No hay que devolverle también la otra mejilla para que te pueda volver a hacer lo mismo. Eso es una ofensa en 39 en contra de tu persona, ¿no? En el versículo 40 y de igual manera en el versículo 41, es en contra de tus derechos que te quieran hacer algo, en contra de tu persona, primero, en contra de tus derechos, segundo, y en contra de tus pertenencias, ¿no? Al que te quisiera tomar prestado. Son tus pertenencias, al que te pidiere, te está pidiendo algo de lo que tienes, puede ser hasta dinero, ¿no? Tu persona, tus derechos y tus pertenencias vienen siendo los ejemplos aquí. Pero el contexto es, ¿oíste es que fue dicho a los antiguos ojo por ojo y diente por diente? Ahora rápidamente, el propósito principal de la ley que hemos leído en forma muy rápida en Levítico, Deuteronomio y Éxito, la ley que decía ojo por ojo, diente por diente, el propósito principal de esa ley, la que acabamos de ver, era de controlar varias cosas, comenzando con los excesos, comenzando con nuestro tema, la tendencia humana de ir al exceso, ¿no? En la violencia, al vengarse, ¿no? Al tomar represalias, la tendencia humana siempre es de ir más allá. Una ofensa pequeña provoca una reacción fuerte, una reacción excesiva, ¿no? Y es increíble cuántas veces un acto de homicidio resulta haber comenzado por una pequeña ofensa. Se armó un pleito, ¿no? Que jamás debería haber terminado con la muerte. Pero así terminó el asunto. Esa tendencia, la que hemos visto en los primeros estudios, somos, y la victimización, nos sentimos víctimas, ¿no? De la violencia, desde niños se nos han inculcado, la violencia emocional, verbal, la violencia en contra de nuestra persona, la violencia física a veces en el hogar, la violencia que nos hace sentirnos como víctimas, y nuestra tendencia de ponernos a la defensiva, a reaccionar para proteger mi nombre, mi honor, mis pertenencias, mi reacción cuando me quieren discutir, ¿no? Sobre algún punto, se levantan argumentos en mi contra, la tendencia de ponerme a la defensiva, de reaccionar con, a veces, con ira, coraje y violencia, ¿no? Lo vemos, lo hemos discutido en los estudios anteriores, desde niños todos nosotros nos encontramos propensos. Y la ley que Dios dio a su pueblo de Israel sobre este punto tenía tres propósitos básicos. Escuchen bien rápidamente sus propósitos. Número uno, esa ley fue proclamada, dada al pueblo de Israel, con el fin de proteger desde un principio, el fin de proteger a muchas personas. ¿Qué quiere decir eso? A los débiles de los fuertes, a los pobres de los ricos, a los esclavos de los amos, dueños y negreros de esos esclavos. Esa ley tenía desde un principio el propósito de proteger a ciertas clases de personas. Se menciona en una pequeña parte que estábamos leyendo, una mujer embarazada, es un ejemplo clásico. Ahora, segundo, esta ley fue dada para restringir, para frenar, para establecer límites en cuanto a lo que las autoridades podrían hacer. La autoridad de un juez, de un tribunal, se quedaba limitada ante esta ley. El castigo no podría ir más allá de lo que el crimen merecía. Y la ley exigía una correspondencia. Hay que buscar una correspondencia entre la ofensa y su castigo. El castigo ha de estar de acuerdo con la ofensa y no puede excederla. Hay muchas cosas que si las fuéramos a implementar hoy día, créenme, hay libros escritos por eruditos y teólogos que analizan la ley civil y moral de Israel y aplican todo el asunto a los cerezos, a las prisiones, a las cárceles, a los jueces, a las leyes hoy día. Tan solo la ley de restitución cambiaría radicalmente todo el proceso de rehabilitación de un reo. Tan solo este asunto de no exceder, de buscar una correspondencia, equidad, igualdad entre la ofensa y el castigo y las opciones para restituir el daño hecho, ¿no? Para frenar. Y tercero, esta ley funcionaba, lo leímos en una pequeña frase, para advertir a los malhechores, para infundirles miedo. Fractura por fractura, ¿no? Pie por pie. Dice en Levítico 24, todos los que oigan de esto, dice, tendrán miedo. Tendrán miedo, ¿no? Ahora, esa es la idea. Ese es el contexto histórico. Ahora, vamos más lejos. Había en el contexto de esto algo muy positivo, que funcionaba para la sociedad en general, ¿no? Y que apuntaba más allá de lo que pudieran hacer los hombres, recordándoles a todos del juicio divino, ¿no? Hablándoles a todos de todo lo que Dios sería capaz de hacerles, ¿no? Del hecho de que tendrían que rendir cuentas a Dios. Todo esto también estaba metido por medio en otros pasajes. El hecho de que el hombre no podría ir más allá del daño hecho y que Dios tendría la última palabra en cada controversia, en cada juicio, ¿no? Nadie escaparía de su juicio. Ahora, en el Nuevo Testamento, esta idea está en los textos que vimos hace dos semanas y hace una semana. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En Gálatas 6, que cada uno coseche lo que haya sembrado. Cada uno cosechará. Que no se burlan, dice. Que nadie se engañe. Cada uno terminará cosechando lo que ha sembrado. Dios no puede ser burlado, ¿no? Con la misma medida, en el Sermón del Monte viene la otra regla. Con la misma medida con que midió, se les medirán. Ustedes, ¿no? Se volverán a medir. O sea, tú no puedes librarte de una ley superior. Lo que tú tienes que hacer en esto, Israel, es no ir más allá del límite establecido por el juez supremo. Y hay que entenderlo. Esa ley, la que estábamos leyendo en una forma muy breve, que tenía el fin de proteger, frenar, establecer límites, ¿no? En todo esto, ven con mucha atención, infundiendo miedo, temor, ¿no? Esta ley era la ley del pueblo de Israel. Esa ley no fue entregada a ninguna persona a nivel individual, sino a los magistrados, estábamos leyéndolo, a los gobernantes. Acabamos de ver esa palabra. A los jueces de Israel. ¿Sí? Los jueces tenían que procurar que el castigo o la recompensa o la restitución no excediera el ojo por ojo, el diente por diente. Y todo el sistema fue establecido para los gobernantes. No para los individuos. Pero los judíos, como tenían siempre la tendencia de hacerlo, interpretaban todo esto en otra forma, ¿sí? Diciendo, la ley exige ojo por ojo, la ley requiere diente por diente. Ah, y a mí, ¿no?, se me ha otorgado como un individuo el derecho de hacer justicia por mi propia mano. El derecho de vengarme, el derecho de exigir, ¿no? Y los judíos tomaron esa ley y la convirtieron en algo que les autorizaba para tomar represalias, para devolverles el pago, para guardar rencor y enemistad en sus corazones. Pero decían, con tal que no rebasemos el límite, ojo por ojo, diente por diente. No sé si me explico. Eran legalistas. ¿Sí? La esencia misma del legalismo se manifestaba. Se preocupaban por la letra de la ley, en forma externa, en forma superficial. Se fijaron en tantos ejemplos. La carta de divorcio autorizaba a cualquier hombre a deshacerse así, dejándole sobre la mesa, no la cartera, sino una carta. La misma cosa se ve en una larga lista de ejemplos. El no perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Lo usaban para mentir y engañar y evadir, ¿no? La misma cosa está en tantos ejemplos. El punto aquí es muy sencillo. Esa ley tenía propósitos benéficos, buenos y positivos, que resultaban en equidad y igualdad en todos estos juicios civiles, pero los judíos lo convirtieron en otra cosa, ¿no? Y cuando dice Cristo, ¿habéis escuchado ojo por ojo y diente por diente? No estaba contradiciendo lo que marcaba la ley, sino lo que los judíos agregaban a esa ley y su interpretación falsa de la misma ley. Entonces, ahora vuelven a Mateo 5. En el tiempo que nos resta, vamos a preparar el camino para que esto se abra más, ¿no? Les di la advertencia al principio. Hay tantos hilos y tantos detalles en esto, pero aquí vamos a acelerar el paso más para ver algo sencillo sobre esto. Hay una larga lista de controversias acerca de el versículo 39. Mas yo os digo, no resistáis al malo, ¿no? Y al que te quisiera poner a pleito, ¿no? Y al que te quiera o quisiera obligar a ir una milla, un kilómetro, al que te pidiere, etcétera, ¿no? Una larga lista de controversias debido a lo que estamos diciendo. La gente, tal como los judíos, tomaron ojo por ojo, diente por diente, y lo convirtieron en algo que Dios nunca había enseñado. La gente necia hoy día trata de hacer lo mismo con este pasaje. Y hemos estado diciendo desde hace 2 o 3 domingos, la Biblia no se contradice a sí misma, no enseña necedades, ¿no? Y a pesar de que el asunto es así, hay tantas ideas necias en relación con estos versículos y su aplicación a nuestro tema de la paz. Eso es lo que nos interesa. Pero vamos por partes. No resistáis al malo, al malo. Si esto lo fuéramos a interpretar para enseñar un tipo de pacifismo cristiano, ¿no? Entonces terminaríamos mal, ¿no? Muchos lo han usado para decir lo siguiente: el pacificador es un pacifista. No, señor, estás mezclando peras y manzanas, estás dando tu idea a lo que el texto enseña. El pacificador no es necesariamente un pacifista. Son dos cosas distintas. Otras personas han dicho, en base a este texto, no hemos de defendernos a nosotros mismos, ni siquiera cuando haya ladrones y asesinos, ¿no?, que quieren hacernos algo. Otros han dicho, bajo ningún pretexto irán a la guerra los cristianos, ¿no?, o pertenecerán a las fuerzas armadas de la nación. Otros han dicho que es imposible ser cristiano y ser policía, o ser cristiano y ser magistrado, o ser cristiano y ser, como acabo de decirlo, soldado. Y otros han dicho que estos versículos incluso acaban con la pena de muerte, acaban con la pena capital. Ahora vamos a ver en qué tipo de tonterías se meten estas personas. Si tomamos literalmente, no resistáis al que es malo, entonces hay que dejar que hagan lo que quieran los malos, ¿no? ¿A qué nos va a conducir eso? Eso es independientemente de lo que tantos otros versículos enseñan, ¿no? La Biblia no se contradice, hay que tomar lo que encontramos en un texto y compararlo con otros. El punto, lo vuelvo a decir, hay muchas tonterías en esto. Si no fuéramos a resistir al malo, entonces cometieron un gravísimo error en la Segunda Guerra Mundial al oponerse a Hitler. ¿Sí? Y en este país están cometiendo un gravísimo error al tratar de protegerse o defender al público de los narcos. En tal caso nadie podría defenderse de ladrones, de borrachos, de asesinos, de drogadictos. No. En tal caso, al que te fuera a pedir, le tendrías que dar. Y si te fuera a pedir el efectivo y las tarjetas de crédito y la cuenta bancaria y la casa y el coche, le tendrías que dar. La naturaleza absurda de esas interpretaciones queda evidente para cualquier persona que tenga uso de su razón. Aún más, vean, si nos fueran a pedir todo lo que tengamos, la herencia, el patrimonio, el último testamento, ¿no? Y peor aún, vean la contradicción en que se meterían. Otros textos dicen que el que no provee para los suyos y los de su propia casa, su propia familia, vienen primero en la lista. 1 Timoteo 5, 8. Es peor que un incrédulo, que un inconverso, que un pagano. Hay que proveer para los suyos, dice. Se dedica a cabezas de familia acerca de sus responsabilidades en el hogar. Otros textos dicen que los que no quieren trabajar, que tampoco comen, ¿no? Que tampoco comen y son expulsadas en forma preliminar de la membresía de la iglesia en el Nuevo Testamento, las personas que se convierten en parásitos en la iglesia, vagabundos espirituales, llámense por otros nombres, las personas que quieren aprovecharse de la iglesia cristiana y llegan y leen: al que te fuera a pedir, dale. Entonces vamos a terminar el culto ahora mismo y todos ustedes me van a entregar su dinero. Y no nos volveremos a ver. ¿Me explico? Esta no es una enseñanza tonta. Primero, tampoco una que contradice las otras enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Jesús es el que dio las enseñanzas más fuertes sobre la mayordomía. Nosotros lo hemos estudiado a fondo. ¿Sí? Entonces, ahora, para terminar el día de hoy, hay que ver esto en su contexto, primero. El contexto de esas enseñanzas es lo que ya sabemos, el Sermón del Monte, pero el Sermón del Monte trata de una clase especial de personas, personas pobres en espíritu, personas mansas, personas que tienen hambre y sed de justicia, personas que han nacido de nuevo, de eso se trata, personas convertidas verdaderamente. Todo lo que viene después describe el estilo de vida de estas personas. Es una descripción directa y categórica de la diferencia entre estas personas y la gente religiosa en conversa en aquel entonces y hoy día. Es una descripción tremenda de lo que es la realidad de un mundo trastornado, primero por dentro, que provoca después conflictos, ¿no? Y la religiosidad y la justicia falsa de los fariseos, los legalistas y los líderes religiosos de aquel entonces. ¿No? Eso es el contexto. cuando Romanos 13 dice que Dios ha establecido las autoridades humanas como ministros de Dios para castigar al malhechor usando, si fuera necesario, la pena de muerte, y por lo tanto hay que pagar impuestos, dice, ¿no? Hay que armonizar eso con lo que Cristo enseña aquí. Si la enseñanza no resistáis al malo fuera un tipo de pacifismo absoluto, entonces estaríamos en graves problemas, pero escuchen el punto. Esta enseñanza en el Sermón del Monte no tiene nada que ver con el Estado, no tiene nada que ver con las leyes de ningún país, no tiene nada que ver con los políticos, no tiene nada que ver con los policías, no tiene nada que ver con las guerras, no tiene nada que ver con los homicidios, no tiene nada que ver con el pacifismo, nada en lo absoluto. No tiene nada que ver con la relación entre el ciudadano y su país. No tiene nada que ver con la cuestión de la ley civil de ningún país. No tiene nada que ver con estas cosas. Pero tiene mucho que ver con la venganza personal, con las relaciones interpersonales. Sí. Tiene mucho que ver con el hecho de que ningún creyente puede vengarse, con el hecho de que ningún cristiano debería de pagar mal por mal. Lo dice en Proverbios, que hemos de amar al enemigo. La enseñanza no se originó con Cristo. Lo dice incluso, no digas, me vengaré por este daño. No, dice, confía en el Señor y Él actuará. ¿No? Tiene que ver con la persona que quisiera tomar represalias, que quisiera pagarle, devolverle mal por mal. Tiene que ver con la persona que quisiera hacerse justicia por su propia mano. Tiene que ver con eso. Y tiene que ver con esta búsqueda de paz, ¿no? Con los demás. Ahora vamos más lejos. Fíjense bien, apunten los textos, el tiempo no nos permite leerlos. Cristo amplió este asunto en la siguiente forma, diciendo, fíjense bien en su argumento, diciendo, y voy a citar dos ejemplos, ay del mundo por los escándalos, pero es necesario que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. ¿Qué es esto? La ofensa. Cristo dijo, vendrán ofensas, ¿sí? Te van a hacer cosas personalmente, a ti, ¿no? A mí, a nosotros, a los cristianos. Cristo, en uno de los textos más importantes sobre el asunto, escuchen sus palabras, dijo lo siguiente, el texto es increíblemente fuerte, es imposible que no vengan escándalos. Mas ay de aquel por quien vienen, ¿no? Mejor le fuera que le pusiere en su cuello, lo que citamos hace 8 días, una piedra de molino, una roca masiva, o sea, una roca gigantesca, y le lanzase en el mar, ¿no? Que escandalizar a uno de estos pequeñitos. La palabra que se traduce en estos textos y otros, ofensas, tropiezos, escándalos, causas de tropiezo, piedras de tropiezo, escandalón es la palabra griega, ¿no? Y Cristo, en el mismo contexto en que estamos viendo nuestro tema, en donde dice, hay que perdonar, hay que tratar con mansedumbre a estas personas, hay que reaccionar en forma distinta. Luego dice lo que estamos leyendo, ay de aquellos que son culpables de hacerte algo, al más pequeño de los hermanos, ¿no? Le van a colocar sobre su cuello una piedra de molino y será lanzado, ¿no?, a la parte más profunda del mar. Eso es lo que le van a hacer a esa persona. Y todo el argumento entonces nos conduce a lo siguiente. Hay un gran conflicto metido de por medio en todo este tema. Un conflicto más grande que tú y yo. Un conflicto cósmico está metido por medio en esto. Y nosotros nos quedamos atrapados entre el ya y el todavía no, ustedes que entienden la frase, en la siguiente forma. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, los cristianos, ¿no? Somos ciudadanos no de los reinos de este mundo, sino del cielo. Pero al mismo tiempo que estamos en este mundo y no somos del mundo, al mismo tiempo que pertenecemos a una raza nueva, que va a tratar de poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor. Otro rey es lo que dicen, ¿no? Estos, Silas, Pablo, los ayudantes, los que vienen como a evangelizar, estos vienen y predican que hay otro rey, indicando que había otro reino. Y trastornan a nuestro mundo. Al mismo tiempo que el creyente vive en este mundo, tiene que vivir según los principios del mundo venidero. Al mismo tiempo que se encuentra atrapado aquí en la esfera de los reinos pecaminosos de esta tierra, vive en conformidad con otro reino, con otro rey y con otra ley. El estilo de vida del reino de los cielos se manifiesta en medio de los reinos de este mundo. Y esto termina en un gran conflicto, en un tipo de lucha o batalla interminable. Porque el creyente tiene que enfrentarse con todas las fuerzas de oposición al reino de los cielos. Es imposible que no vengan ofensas, injusticias, incluso persecución de estas fuerzas que se oponen al reino. Y la única cosa que Cristo está señalando en este ejemplo que los judíos tomaron para vengarse y justificar su violencia, la única cosa que Cristo está diciendo es: en mi reino no van a pagar a nadie mal por mal. En mi reino no van a vivir en base, como vamos a ver de hoy en 8, al yo, en base al ego. No van a vivir como lo hacían antes. No van a vivir como viven los demás. En mi reino van a ser sal, van a ser luz, ¿no? Y van a manifestar ante los ojos de un mundo incrédulo una justicia mayor que la que tenían los escribos y los fariseos, ¿no? Los escribas y los fariseos eran los más santos, los más religiosos. Ahora lo voy a cambiar. Si un verdadero cristiano no puede vivir mejor que el clero católico en este país, entonces de nada sirve el cristianismo. Si un verdadero cristiano no puede entender la naturaleza de este conflicto y el hecho de que cuando se trata de algo personal, yo no voy a reaccionar como los religiosos, los católicos, los inconversos y los paganos lo hacen. Si un verdadero cristiano no puede entender que hay algo tan revolucionario, hay algo tan profundo en esto, hay algo tan radical que termina trastornando al mundo, entonces no ha entendido el verdadero cristianismo esa persona, llámese cristiano o no. El punto para terminar es lo siguiente: la forma en que los inconversos reaccionan y se relacionan con el mundo no es la forma en que los cristianos reaccionan y se relacionan con el mundo. Ahora terminemos con 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3. Y para crear o cerrar el círculo aquí, faltaría solamente dos comentarios. Primera de Pedro 3, ya lo hemos leído, dice así. ¿Lo tienen? Dice, comenzando en el versículo 10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. La lengua está metida por medio en el tema. Que sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien. Esto lo vimos hace 8 días. Busque la paz, sígala. ¿Y luego qué dice? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal. ¿Y ven lo que dice? ¿Quién es aquel que os podrá dañar? Bien, esta es la cosmovisión bíblica. Esta es la perspectiva verdadera del asunto. ¿Quién es aquel que os puede realmente perjudicar a vosotros, ¿no? Si vosotros seguís el bien. Y si fueran a padecer por hacer el bien, sois bienaventurados. Ahí está nuestro tema. No temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor en vuestro corazón. Esto es todo el tema. Sí, y hay que dar una respuesta de por qué estamos reaccionando en forma distinta. Una defensa, apología, es la palabra griega. Ahora, para terminar, el punto aquí es tremendo, ¿no? Todo lo que hemos estado diciendo aquí está, ¿no? No tenemos miedo a nivel personal de lo que nos pudieran hacer. No nos pueden hacer nada, si lo entienden o no. En el peor de los casos, nos enviarán más pronto a nuestro hogar celestial, ¿no? Así lo dijo Pablo, escuchen sus palabras. El que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ninguna de estas cosas. Por causa de ti, aunque seamos muertos todo el tiempo, aunque seamos estimados como ovejas de matadera, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. El punto es, hay una perspectiva distinta de todo esto, que no acabe con el conflicto, pero lo explica de forma clara. Ahora, para concluir nuestro estudio de hoy, solamente comento lo siguiente. El mismo que dijo, no resistáis al mal y al malo, ¿sí? Le contestó al sumo sacerdote en Juan 18, no vamos a leer el texto. No, le contestó, apelando a la ley. Y el mismo apóstol Pablo, que dando eco a estas palabras de nuestro Señor Jesús, lo hemos visto en Romanos y en las epístolas enseñando exactamente lo mismo, cuando le metieron en la cárcel en Filipos, siendo un ciudadano romano, dijo, al descubrir que eran ciudadanos romanos, las autoridades tuvieron miedo. Y los querían dejar que se fueran de noche, ¿no? Y para calmar el escándalo. Y el apóstol Pablo dijo, no. Estos hombres que nos han metido aquí en forma ilegal, que vengan las mismas autoridades, ¿no? Y que nos piden perdón, ¿no? Y que públicamente, ¿no? Deshagan el daño y el mal que nos hicieron. No, en Hechos 16 leemos de Pablo en Filipos. Y luego le encontramos usando de su misma libertad como ciudadano romano para apelar hasta el César romano, hasta Roma, ¿no? El sitio del imperio, ¿no? Para defender sus derechos como ciudadano romano. ¿Qué es lo que estamos diciendo con lo que hemos escuchado y estos comentarios finales? Si todo esto no haya engendrado en tu mente, en tu corazón, un gran conflicto, entonces yo te digo, no has entendido nada. El día de hoy nuestra intención fue el de atar algunos hilos, ¿no? Y abrir más dudas, conflictos, o sea, provocar más controversia quizás en nuestras mentes acerca de este tema.